Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Dale, querido, te mandamos sol, ¿te llegó o no?
No subí a mi observatorio, no sé si está el sol en la puerta. Sentí golpeaban, capaz que era el sol.
Seguramente era el sol.
Bueno, gracias, ha sido usted muy amable.
Merece.
Aprovecho para mandarle un beso a la mamá de Mauricio, una de esas atentas oyentes que a su vez me envió un beso el sábado, así que se lo retribuyo.
Perfecto.
Bien, tengo una imagen recurrente, la tuve todo el fin de semana. Te la voy a plantear a vos para que recuerdes. A mediados del 2016, todos quedamos azorados cuando vimos a un señor tirando bolsos por arriba de un muro en un convento. Vimos como luego una monjita abría la puerta y acomodaba los bolsos adentro.
Sí.
Ahora, la pregunta es, supongamos que...
Pará, al lado de una metralleta que la miró.
Sí, claro, como toda la historia de eso. Sí.
Una planta.
Una planta, ¿verdad?
Y le servía escones al dueño de los bolsos, ¿no?
Bueno,
le comió todos los escones a la monjita.
La tensión no hay que perder.
Bueno, era la madrugada, o el tipo estaba con hambre.
Claro.
Ahora, yo me quedo pensando, si mañana... Yo no tengo muro acá en la puerta, bueno, tampoco tenés muro, porque no sé, bueno. Claro. Suponete que tuvieras un muro en tu casa, sí, ¿no? Y te cae un bolso del otro lado. ¿Vos no te sorprenderías?
Es obvio, lo primero que tengo es sorpresa. Digo, qué raro, ¿qué es esto? ¿Un bolso? ¿Alguien dejó un bolso?
A eso voy. No era uno,
señor,
era un montón,
señor, perdí un bolso. Le voy gritando, ¿no? Digo,
ahí voy. ¿Y qué tal si parte de la guita de las coimas se lavó en el Banco del Vaticano?
Ah, qué lindo. Que ya tiene sus antecedentes el Vaticano.
Y el Banco del Vaticano es ha sido uno de los principales lavadores de dinero sucio del mundo, ¿no?
Sí, sí, el Ambrosiano.
No tiene por qué tener conocimiento el Papa, porque esto en realidad se maneja por fuera, incluso del Vaticano.
Es verdad.
Porque hay quien dice que, bueno, que Francisco, siendo argentino, ayudó, yo qué sé, yo no sé. Sí me sorprende que... Ahí había allí un obispo que era el responsable de ese convento, digamos, que es un hombre con muy buenos vínculos en el Vaticano.
Mirá.
Es decir, es una imagen, no estoy acusando, pero se me prendió la lamparita esta semana pensando dónde podría haber ido a parar el dinero, ¿no? Porque ahora están excavando en todos lados buscando contenedores.
Sí, es brillante. En 60 terrenos de Lázaro Báez parece que está tan lleno de dinero enterrado. Van a tener que hacernos un cráter, bro.
¿Vos sabés cuántas propiedades compró Báez en los 12, 13 años de gobierno kirchnerista?
¿Cuántas?
1.162. ¿Sabés cuántas estancias? 60 estancias. Acumula 60.000 hectáreas allá en el sur.
Qué barbaridad.
O sea, tienen para excavar un rato. Si van a buscar...
Tienen para...
Bueno, aparentemente dice que tienen datos precisos. Yo no sé, porque vos mirabas las imágenes y ese es el medio de la nada, ¿no?
Claro.
¿Cómo ubicar una referencia allí? No sé, pero bien. Son esas tantas cosas raras que ocurren. Como esta que te voy a contar también. Que en realidad no quiero que nadie lo tome esto como una acusación. Estos son datos simplemente, ¿no? Datos de la realidad. Yo te decía, vamos a hablar de los peores vecinos del barrio, ¿no? Las empresas que han pagado coimas y que tuvieron contratos con Uruguay. Hay una empresa muy interesante que poca gente menciona, que se llama, ya te voy a decir exactamente, es la empresa de Samuel Lieberman, se llama Sociedad Latinoamericana de Inversiones. Es una empresa que el empresario argentino Samuel Lieberman fundó allá... a los finales, principios de los años 70, ¿no? Y que ahora aparece en los famosos cuadernos como habiendo pagado más de 6 millones de dólares de coimas. Lieberman es un hombre muy conocido en Punta del Este, muy conocido en Punta del Este. Tiene dos chacras fastuosas aquí. La más antigua se llama Charrúa Gil. Está casi frente al Centro Universitario Regional del Este, allí donde comienza el camino a París Arabia, por lo menos comienza al lado de Maldonado. Y la otra está un poco más adelante, por el mismo camino, en la acera opuesta se llama La Cañada, está, digamos, mucho más cerca del centro de convenciones, ¿no? En Charrúa Gil, Lieberman solía recibir habitualmente al expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle, con el que comían asados, digamos, ¿no? Yeah. Era muy amigo del entonces intendente de Maldonado Domingo Burgueño, porque el hermano de Burgueño era el administrador de Lieberman en Punta del Este, ¿no? Uh-huh. En la casa de Lieberman, luego en La Cañada, para inaugurar esa chacra, se quedó nada más ni nada menos que Shimon Peres, primer ministro israelí. A ver, si vos entendés, el primer ministro israelí no se queda en cualquier lado, ¿no?
No, está claro.
No se va a quedar en tu casa ni en no sé, en la mía, si la conociera, capaz que se quedaba.
Sí, capaz que en la tuya puede ser.
Pero, porque está seguro, mía, digamos, pero bueno. Pero en realidad seguramente tiene que haber un montón de requisitos allí para que el primer ministro israelí se pernocte, ¿no? Bien, allí estuvo Shimon Peres. ¿Y quién estuvo antes de ganar las elecciones en el 2010?
¿Quién? Ana Olivera.
No, le erró. ¿Quién? José Mujica.
¿En serio?
Que se quedó allí una noche también.
No te puedo creer.
Sí, señor.
Igual.
Sí, señor. Lieberman es además el propietario de la TV Cable de Punta del Este y Maldonado, ¿no? Bueno, esta es una historia bastante vieja. Pero además es asociado con el grupo Codere. Son los dueños de la hípica rioplatense, que tienen desde el año 2002 la operación del Hipódromo Nacional de Maroñas.
Claro.
Que yo no sé cómo es el arreglo, pero bueno, parece que lo gestionan junto con la Dirección General de Casinos. Y tienen además maquinitas en el edificio central, ahí donde estaba el Día del Día, ¿no?
Sí, exacto.
Bien. Y en el año 2012 obtuvo la adjudicación del Hipódromo de las Piedras, o sea, maneja el turf en Uruguay, ¿no?
Sí.
Lieberman, además de su empresa, porque hay un empresario, un ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones que está detenido en Argentina, Claudio Klaxman, ¿no? Que es uno de los que aparece en los cuadernos, como pagando las coimas, digamos. Además, aparece asociado a Carlos Wagner, fue durante mucho tiempo presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y es otro que está señalado por haber pagado coima. Aparentemente bastante menos que Lieberman, ¿no? No sé, algo así como $2 millones, pero estas cifras son todas en el aire, nadie sabe exactamente cuánto fue cada una, ¿no? El caso de Wagner es bien interesante porque tiene intereses en Punta del Este también. Para los que dicen que no se le da plata acá.
Sí.
Bueno, hay un edificio enorme construido casi detrás de la Torre Trump. El sábado estuve por ahí. La Torre Trump está en veremos todavía, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Buah. Le falta un lote todavía. No sé, todas las Torres Trump me parece que no tienen. Tiene marcado todos los pisos, ¿no? No tiene piso 13.
No tiene.
Pero están engañando a los que compran el 14, porque en realidad el 14 es el piso 13, pero
claro,
bueno.
Están engañando a la gente diciendo que tiene. Por favor.
¿Eh?
Vos siempre en los detalles, por favor.
Bueno, está. Vos ves ahí, está marcado todo piso 12, piso 14, dice, ¿no? El 13 no existe, pero el 13 es el 14.
Claro, sí.
Es un engaño pichanga, digamos.
Más o menos.
Bueno, detrás de la Torre Trump hay un edificio enorme que está vinculado a la empresa Helvética.
¿También?
Claro.
Muy bien.
Y bueno, donde Wagner habría invertido.
Claro. Sí, sí.
O sea, también tenemos negocios acá, ¿no? Todo esto aparece también en los papeles de Panamá, digamos. Quiero reiterar un concepto, porque en realidad de los papeles de Panamá nosotros sabemos casi nada.
Es verdad.
Todo lo que conocemos es la filtración de Mossack Fonseca.
Exacto.
Que no es el estudio más importante de Panamá. Me recordaba un amigo que vivió muchos años en Panamá, que el estudio más importante, el que prácticamente ha construido el 80% de las sociedades offshore radicadas en Panamá, se llama Morgan y Morgan, mirá qué nombre tiene, ¿no?
Ah.
Sí. Sí, parece que te regalan un loro cada vez que vas allí, te regalan un loro porque ya...
Morgan y Morgan.
Para estar a tono, digamos. Eso controla el chino, y de eso no sabemos nada, ¿no? Nadie sabemos qué empresas hay en Morgan y Morgan o en otro de los tantos estudios, hay como 60 estudios,
claro,
en Panamá, ¿no?
Claro.
O sea, no lo único que nosotros conocemos, que son millones de documentos, pero provienen de Mossack Fonseca, nada más, claro, que es una pequeña parte.
Sí, sí.
Pues bien, hemos hecho negocios importantes, digamos, con este señor Wagner, pero también hemos hecho negocios importantes con Odebrecht. Además, no solamente, viste que aquí parece que solamente pasaron las coimas de Odebrecht. Mm. Pero a Odebrecht la conocimos en Uruguay, allá finales de los 80, principios de los 90, como la empresa que consorciaba a otra que está ahora, también hay uno de los ejecutivos presos, la empresa Benito Royo, Aldo Royo, ejecutivo de la empresa, está preso ahora en Argentina también por el pago de coimas, es uno de los arrepentidos. Odebrecht y Royo fueron los constructores del Hotel Conrad en Punta del Este, que bueno, en ese caso fue una empresa privada ya ellos, ¿no? Mm. Pero luego ese consorcio construyó el nuevo tendido de la red de agua potable del departamento de Maldonado por algo así como entre 60 y 80 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Luego aparece aquí Royo como operando la recolección de residuos en Maldonado a través del denominado Consorcio Sol. Era Royo, era el grupo más importante con dos o tres empresitas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Se llamaba Consorcio Sol, mira, que fue la primera recolectora de residuos privadas que tuvo el departamento de Maldonado, una licitación que tuvo muchos avatares, otorgada por Domingo Burgueño. Y bueno, y ahora nos encontramos con los vínculos Odebrecht-OAS en la construcción de la regasificadora, ¿no? Que a propósito te estaba anunciando que la regasificadora va a cerrar, uh-huh, cierra sus puertas.
Sí, sí. Y no es menor.
O sea, también, la que cierra es Gasallago, digamos.
Claro.
Bueno, está, de Gasallago.
O sea, supuestamente le van a vender a alguien toda la empresa, todo como paquete, si alguien, claro, hubiera interesado en continuar, claro, la obra, claro, algo que, claro, sabemos que no es así.
Y no es menor el asterisco que por lo que cae Lula, que es la de recibir el triplex de Guarujá como pago de un contrato sobrefacturado, era con un consorcio de OAS y Odebrecht también, ¿no?
Sí, yo que sé, es todo muy raro porque... Hay un señor que aparece vinculado a Fernando Pimentel, que
es ministro de Energía.
Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior en el primer gobierno de Dilma, ¿no? Ahí sí. fue ministro de eso, después fue ministro de Energía.
Completo, sí.
Contactó con funcionarios del gobierno de Uruguay. Ahí aparece el nombre de ese misterioso cargo que nadie sabe quién es.
Jefe de la Casa Civil.
Sí, ahí está, nadie sabe.
Que todo el mundo se indicaba que era, en realidad,
Sí, Canepa.
Pero nadie sabe, no
podemos saberlo. No, estoy diciendo lo que digo.
Podrían haber apuntado nosotros igual porque en realidad...
Claro, pero por equivalencia las funciones del jefe de la Casa Civil, lo más cercano que puede estar acá es secretario o prosecretario, más bien en funciones ejecutivas de la Presidencia de la República, pero como... Nunca salió su nombre ni el nombre de este supuesto jefe de Casa Civil. O sea, obviamente no se puede afirmar que fue él, ¿no?
Sí, es todo muy raro porque en esa historia de las coimas aparece un señor que era uno de los jefes de Petrobras en Uruguay. ¿Petrobras no es la dueña de Gasallago? No, de Gasallago no.
No, de Montevideo Gas.
Montevideo Gas, ahí está. Bien, de Montevideo Gas. O sea, todo se vincula, ¿no?
Uh-huh.
En realidad. Luego tenemos otras empresas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Electroingeniería,
sí,
que es una empresa que tuvo vínculos con UTE. Teóricamente iba a participar en la construcción de la planta de ciclo combinado en Punta del Tigre, ¿no? Finalmente quedó fuera, digamos, de eso, pero tengo yo información de que ha tenido algún contrato con ANCAP también, ¿no? Hasta llegar a un dato bien interesante. Hay una nota muy interesante ayer en el diario Perfil que hablan de un señor llamado Pietro Giappina Bianchi. Este señor no llevaba cuadernos, no escribía nada, ¿no? Era consultor de la constructora brasileña Camargo Correa. él acumulaba papeles y los digitalizaba. Y los guardaba todo en un pendrive. Yeah. Y tenía una carpetita de color verde que, bueno, durante una operación policial realizada en el año 2009, una operación llamada Castillo de Arena, allanaron su domicilio en el barrio paulista Jardín Morumbí, y la policía lo encontró infraganti mientras el tipo intentaba esconder un pendrive Sony de 4 GB. No me pregunte dónde quería esconderlo. Bueno, encontraron este pendrive y su carpetita verde. Cuando la policía analizó el contenido, entendieron la preocupación de Pietro para preservar ese pendrive, ¿no? Porque allí estaban todos los documentos de las sociedades offshore, cuentas bancarias en Andorra y supuestos cálculos de porcentaje destinados a pago de coimas y contribuciones en negro a campañas políticas y transferencias no declaradas de divisas al exterior y fraudes en licitaciones. Tenía todo el tipo en el pendrive, ¿no? Claro. Bien. ¿Qué ocurrió con eso? Bueno, el Supremo Tribunal de Justicia brasileño anuló la investigación esta en el 2011 porque determinó que una serie de escuchas telefónicas se habían realizado antes de dar comienzo formal a la investigación como marca la ley en Brasil, ¿no? Y entonces este hombre recuperó su libertad y Camargo Correa quedó fuera del radar judicial y siguió haciendo negocio, hasta que lo casaron otra vez. Porque ahora descubren que Camargo Correa, junto con Esuco, la Corporación América y Pescarmona, que están entre la lista de arrepentidos en Argentina, tenían obras muy importantes en la República Argentina, ¿no? Por ejemplo, una planta de tratamientos de efluentes construida... ¿dónde está esta planta? En las inmediaciones de Berazategui, ¿no? Uh-huh. Una planta de la empresa AISA que costó 400 millones de dólares. Yeah. Para que vaya llevando, ¿no? Uh-huh. Pues bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Esto que le conté no es lo interesante. Esto es interesante para la Argentina. Claro. Lo interesante de todo esto es que Camargo Correa, a quien se demostró vinculada a la Fer Lavallato en Argentina, y ahora se demuestra vinculada a la Fer Coimas en Argentina, a la Fer Lavallato en Brasil y Coimas en Argentina, uh-huh, es socia de Cemento del Plata. Yeah. Según la página web de ANCAP, Cemento del Plata está constituida en un 99.8% ANCAP y un 0.2% Loma Negra. En realidad Loma Negra era de aquella empresaria argentina.
Amalia Fortabat.
Amalita Fortabat, uh-huh, exactamente. Pero luego la compró Camargo Correa.
Ah, mira.
Y entonces...
Claro, ahora quedó él.
Quedaron, la heredó ANCAP.
Claro, claro.
Y uno se preguntaba siempre, ¿a título de qué este 0.2%, no? Uh-huh. En realidad, ¿viste?
Sí, sí.
Pero si, ¿cuál es la ganancia en una empresa, uh-huh, teniendo el 0.2%? Y entonces, en tren de pensar un poco esto, de decir cómo uno puede entender esta historia, yo me he estado preguntando si en realidad esta historia de empresas que tienen tan pequeños porcentajes, como el caso de Petrobras, por ejemplo, también en Alur, no estaba más relacionada al interés de tener presencia en Uruguay, de poder viajar en forma permanente, de venir en aviones, de tener oficinas acá. ¿Entendés para qué?
Sí, sí, claro. Para estar conectado con todo, claro.
Mm. Bien, sí. Puede haber muchas historias en el medio.
Sí, sí.
Porque en realidad no se entiende muy bien. Yo creo que esto tiene que ser forzosamente investigado por crimen organizado, claro, porque hay muchos hilos sueltos en toda esta historia, ¿no? Que en realidad nos complica la vida, porque por ahora, en realidad, todo lo que se ha probado de la participación uruguaya en este caso no tiene participación oficial. En realidad son estudios jurídicos que hicieron empresas para que corruptos de aquí, de allá y de acuyá lavaran su plata a través de Uruguay. Eso es lo que está aprobado, ¿no? Luego están estas misteriosas relaciones.
Claro.
La de Líbano con Mujica, por ejemplo. Uh-huh. Sí, porque sí. No entendía muy bien cómo...
Sí, sí, sí.
Cuando esto fue noticia, porque esto fue noticia acá, ¿no? Uh-huh. Que Mujica se había quedado en la casa de Lieberman. No entendíamos muy bien cómo era esa historia, pero bueno, quedó por ahí como un gesto amistoso en su momento, ¿no?
Muy bien.
pues Lieberman tiene licitaciones en Uruguay y durante el gobierno de Mujica ganó otra licitación, se quedó con el hipódromo de Maroña, ¿no? Claro. Y seguramente hay nexos empresariales en el medio, porque la Cámara de la Construcción Argentina funcionaba como un cártel. Claro. Era un cártel de... Nadie sabe exactamente... Ahora hay otra preocupación, que tiene que ver con el costo de la obra pública. El costo de la obra pública era el que dijeron las empresas, era mucho más barato, y encima de pagar coimas suculentas te estaban afanando los costos.
Tal cual.
Es todo un tema este, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, esto también tendríamos que saberlo en Uruguay, porque experiencia en sobrecosto tenemos una enorme cantidad en Uruguay.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y además hay que recordar que son muchas empresas, sin ir más lejos, el cártel de la Lavallato era OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Techín, Andrade Gutiérrez, Promón, Escanca, Queiroz Galbao, IESA, Engevix, GDK, MPE, Galbao Ingeniería, Méndez Junior, CETAL. En fin, estaba repasando acá que Fernando Pimentel, actualmente gobernador de Minas Gerais, fue efectivamente, no como dije yo, ministro de Energía, sino ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior de Brasil.
Sí, ahí está, exactamente.
Para tener, ¿no?, el dato correcto.
Sí, que no es más este gobernador, ¿no?
No, ya no es más, ¿no? Fue el que condecoró a Mujica en Minas Gerais. Sí.
Claro.
¿Te acordás que le entregó una condecoración a Mujica, no? Sí, la va a devolver, no debería devolverla, me parece.
Sí, que van a hacer con eso.
Pero bueno.
La que fue ministra de Industria fue, Dilma.
Dilma en el primer gobierno.
Sí, exacto.
Sí, uno... Yo he leído...
Y fue jefa de capacidad civil también.
Claro, yo he leído muchos análisis a propósito de cómo se produjo este deterioro. Es un dato interesante. Habrá que repensar cómo se produce toda esta historia tan perversa que a la que estamos asistiendo ahora. Durante gobiernos denominados progresistas, ¿no?
Ahí está, es una
muy Es una pregunta que tenemos que hacerlo,
sí,
¿no?
Es una muy buena pregunta.
¿Por qué pasó eso en este periodo? Uh-huh. O, a ver, tal vez lo supimos ahora y venía pasando desde siempre. Claro, en realidad siempre pasó también, porque si recordáramos en la época de Menem, no había gobiernos progresistas en ninguna parte de América, y sin embargo fue uno de los gobiernos más corruptos también.
Menem era progresista, por favor, señor. Justicialismo.
Bueno, si Antías es progresista, Menem puede ser progresista también, ¿por qué no?
Bueno, nos vamos, Carlitos, las seguimos mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos, un saludo grande a los 60. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.